Bienvenidos al podcast beta número 150 como los Pokémon, en un programa que nos habla de Pokémon. Si 150 creo que es un número importante, no estamos festejando nada. ¿Consideras un número importante, 5, el 150? Como
claro,
la mitad de un aniversario o algo así. No sé por qué es muy importante, pero 150 programas del podcast beta ya llevamos.
La tercera temporada.
Es la tercera temporada, porque cada 50 capítulos es una temporada.
Sí. Sí, como de telenovela mexicana.
Las telenovelas mexicanas son 50 capítulos.
No, pero ha llegado a ver unos que son temporadas larguísimas.
Ok, bueno, pues aquí estamos en el programa número 150, en el que sí va a ser el 151 con Mew. Pero bueno, si hubiéramos seguido como yo había propuesto hace... no me acuerdo. Que cada programa sea un Pokémon, que luego ScorbyG lo usó y nosotros desechamos, este sería el programa de Mewtwo. Pero bueno, ¿qué va este programa del podcast beta? Bueno, antes de nada, yo soy Mili Ninja o Adam, como quieran decirme, y tengo en el otro lado a Sonic Motion, Dinko y no sé cómo decirle.
Ancina
Topador. Pues de este programa vamos a hablar, como ya les dije, Pokémon, la reseña de Pokémon Y. Vamos a hablar de unas noticias de Call of Duty, Super Mario 3D World, el lanzamiento de la semana. No sé qué nos va a decir Daniel en los datos curiosos, pero bueno, es lo que va a pasar este programa. Va a estar bien bueno. Y como se habrán dado cuenta, no está Sonic Motion porque Daniel se va a inventar una excusa.
Sí,
qué bien. Vamos a lo que pasa. No, antes, ¿qué estuviste jugando esta semana, Daniel?
Estuve jugando Hot Miami, ya casi me lo acabo.
¿Hot Miami, dijiste?
No, Hotline Miami. El de Poker. Poker Night, creo que se llama. Los que fueron Free2Play. No, Free2Play, los que fueron PlayStation Plus gratis.
Ajá, nada más.
Y. Sí, nada más. FIFA jugó hace ratito, un rato, ¿no? Todas las manos, pues.
No, te creo. Fíjate que, más bien, fíjense ustedes que nos escuchan que yo le regalé a Dinko Ni No Kuni y yo pensé que iba a decir que ya jugó Ni No Kuni y no lo he jugado.
Es que no he jugado esa mano, fue mucho.
Qué bien.
Pues esa semana lo voy a empezar.
Yo tampoco he estado jugando mucho, esta semana he andado sumamente ocupado, pero en los tiempos libres pude jugar Pokémon Y. Y pude jugar también Hotline Miami, me gustó bastante. Ahorita hablando de Hotline Miami en los lanzamientos, que no es lanzamiento, pero bueno. Pero sí, está muy bueno Hotline Miami. Y bueno, yo les hablo ahorita de Pokémon Y. Vámonos ahora sí a lo que pasó esta semana en las noticias más importantes. Fíjate que la primera noticia ni es noticia y a lo mejor ni siquiera estaría bien ponerla aquí, pero salieron nuevos trailers y salieron videos nuevos de Super Mario 3D World.
Sí, esa no es noticia.
¿Mande, Dinko?
Esa no es noticia.
Super Mario 3D World, luz impresionante, nada, la puse para poder hablar de Super Mario 3D World. Sale el 22 de noviembre, siento que todavía falta un buen para ese de Mario y ya le traigo un resto de ganas. Se ve increíble Super Mario 3D World. Jugándolo de cooperativo o jugándolo de uno solo, se va a poner muy, muy bien. Trae nuevas cosas, está el ítems que te multiplica como ninja y se trae varios Marios. Está el ítem que... El que ya son como muchos ítems, por ejemplo, te ponen la cabeza de un Goomba y los Goombas no te hacen nada. Le robas el caparazón a las tortugas y te lo pones y eres la caparazón rojo de Mario Kart. Está muy bueno Super Mario 3D World. Vean lo que ha salido. Hay unos videos que se ve impresionante de este juego. Pues le traigo ya todas las ganas, de las que más espero a final de año. Super Mario 3D World, Daniel no ha visto nada de seguro.
Sí, vi poquito.
Sí, viste poquito. A ver, dinos, ¿qué te pareció lo que viste?
Bastante bien. Fíjate que los juegos de... No sé si todavía trabajé en Miyamoto en sus proyectos, pero sé que son juegos hechos con...
Sí, sí se ve que le traen cariño.
Que son cosas que les gusta hacer, que no es como un cal o algo así que lo hacen por hacerlo nada más, por el dinero. se ve que lo hacen por gusto más que por el dinero.
Y fíjate que aunque Nintendo anda en crisis por el Wii U, no por el 3DS porque les va re bien, sino por el Wii U, pareciera que este juego pudiera ser así como hecho así rápido, pero se ve hecho con cariño, así como salidito del horno de Nintendo, preparado calientemente, caliente agradable. Me gusta cómo se ve Super Mario 3D World. Luce impresionante. Ahí chequenlo. La siguiente noticia es de un juego que probablemente ya no están hechos tan bien como hayan empezado la serie. El Call of Duty Ghost, con S al final, ya se confirmó, lo confirma justo cuando estamos grabando esto, justo antes de que termináramos, digo, antes de que empezáramos a grabar, se confirmó que Call of Duty Ghost de Xbox One sí va a correr a 720p, y Daniel tiene una editorial extensa sobre esto.
No, se ha confirmado que va a correr a 1080, pero también dijeron los bien que va a correr a 1080 en PlayStation 4, que es lo que hace que haya polémica, no porque fuera 720, porque si corre a 720 los dos, pues no hay problema.
Sí, la pero polémica es que en Play 4 no es que, sí, es cierto.
Play 4 va a correr a 1080 y en Xbox One va a correr a 720, al igual que Battlefield, me parece que no.
Ajá, Battlefield 4 también corre a 720p. Esto lo confirma Jeremy Conrad, que trabaja de editor en IGN. Y pues, ¿crees que esto comience a sea como la punta de lanza para que algunos juegos que veamos más a futuro salgan a 720p para como
para Xbox?
Para Xbox sí, porque no alcanza las, ¿cómo se dice? Las especificaciones que corra 1080p. ¿Crees que sea como el principio?
Bien, sabe, igual y no sé a qué vendrá esto, pero fíjate que sí se nota mucho el cambio cuando juegas en una tele más grande. Con una chiquita no se nota, pero con una sí se ve mal.
De 720 a 1080.
Sí, se nota bastante el cambio.
Mira, los juegos están confirmados en 1080p para Xbox One son FIFA, Forza y NBA 2K. Rise va a correr a 900 ni siquiera es un estándar para empezar. Pero bueno, Rise va a correr a 900. Yo creo que también ahí tuvieron problemas de
hardware. No,
no sé, está raro.
Llega al límite. ¿Quién sabe la verdad?
Esperemos que no para...
Pero lo de cuadros por segundo es lo que no sé bien cuánto.
¿Van
a correr a 60 todos?
No sé cuánto corra la franquicia de Cal, Daniel. Tú lo sigues jugando todos los Cals.
Según yo, sí corren a como a 10.
A 10, sí. ¿Tienen un frame rate muy inestable o qué?
No, a 60 me parece. No, a 40. No sé cuánto sea. Ya todas las L's corren por lo general a 120.
Bueno, eso es, depende de los hertz, 60 hertz o 120 hertz.
Sí.
Ok. Pero bueno, pues ahí está, la se confirma que Call of Duty Ghost va a salir en 720p en Xbox One.
No creo que afecte mucho el gente, porque pues no son tan exigentes la gente.
La gente que juega Call.
Los que juegan Battlefield, fíjate que sí, pero los que juegan Call les va a dar igual.
Pero no crees, yo probablemente vea que la gente va a cambiar o va los jugadores base de Cal van a cambiar de jugar de Xbox a Play 4 porque Xbox era donde más jugaba Cal. ¿No crees que ocurra este como migración de jugadores al Play para porque se ve mejor?
No sé, es que no exigen de que les den. No, todos hemos visto los videos cómo se ve bastante feo.
Se ve horrible Call of Duty Ghost en nueva generación.
No, que haya mucha diferencia.
Pues bueno, esa fue la segunda noticia más importante.
En Battlefield sí se va a notar bastante, pero ya no
creo. ¿Crees?
Sí.
Ok. Aunque fíjate que no sé si el Battlefield 4 sí va a correr a 1080 en el Play 4, eso sí no lo sé.
Sí, lo grabamos que yo sé. No sé.
Bueno, vámonos a la última noticia.
Ah, sí, me toca. anuncian fecha de salida de Titanfall. Sale el 11 de marzo y anunció la edición especial ¿Qué? Déjate, digo que trae.
¿Qué nos va a decir Daniel que trae?
Ya, va a traer el juego, obviamente. Uh-huh. Normal, no trae cajita de metal. Una estatua. Una estatuilla de.
¿De un titán?
Sí, de un titán.
Que trae soldados. Es como un diorama. Como una sí, maqueta, algo así.
Es un diorama con iluminación LED.
Sí, los cascos de los soldados prenden.
Sí, es un diorama con iluminación LED. Un libro de arte. Con 190 páginas de arte conceptual. Y un póster de los planos de un titán.
Blueprint.
Sí. Ah, su precio es de $250, va a estar bien carísimo.
$250 porque pues yo creo que la figurilla, la el diorama es lo que más cuesta.
Va a ser de 18 pulgadas.
Va a ser como de 30 centímetros, creo. Sí está grande. Y va a salir algo más que nos faltaba, va a salir para tanto para Xbox 360, Xbox One y PC, esta edición.
Ah, sí, sí. Es que creo decirlo porque ya todo.
Ya todo el mundo sabe que sale 11 de marzo Titanfall. Se ve interesante Titanfall. Titanfall, quién sabe a qué corra. Si corra a 120 a 1000,
A 320.
A 320 como Halo, que tiene una resolución como de 400 y tanto, algo así. El Halo 3, creo. Pero bueno, está lo que pasó esta semana. La noticia que no le importa, la va a decir Daniel.
A ver. La noticia que a nadie le importa. Angry Birds Star Wars llegará a PlayStation 4 y Xbox One.
La exitosa serie de Robio con Angry Birds, jodiendo aún más Star Wars, llega a Play 4 y Xbox One, guacala.
¿Viste? ¿No viste el anuncio de no sé para qué? Parece que es para celulares. El ¿cómo se llama?
No sé qué estás hablando.
El Angry Birds Cards, algo así.
Ah, sí, el Chávez Card.
Se ve bien malísimo. Ese sí se ve bastante malísimo.
Angry Birds.
No sé cómo se va a jugar.
Karting, no sé si se llama así. Sale en diciembre gratis para iOS.
No pueden cobrar eso.
Pero bueno, si les gusta Angry Birds, algo están haciendo mal, ¿no es cierto? Vámonos al calendario de esta semana. ¿Qué pasó esta semana? El lunes, el día que sale esto, nace en 1958 Bill Gates. El martes 29 de octubre, día en que se crea la ARPANET en 1969, y se lanza Call of Duty. El primer Call of Duty se lanza en 2003. ¿El Call of Duty desde que salió fue anual? No estoy seguro.
No sé, fíjate. No,
no sé. Bueno, no lo sabemos. Porque si no ya serían 10 Call of Duty los que habría hasta este año de 2013. Pero bueno, miércoles 30 de octubre, día en que se transmite la Guerra de los Mundos por la radio, o la broma de televisión de la Guerra de los Mundos de Orson Welles en el 38, y que crea este efecto de caos en algunas ciudades, que es Jackass haciendo antes que Jackass, por muchísimos años antes. Jueves 31 de octubre, nace en 1961 Peter Jackson, creador de... ¿Quién es Peter Jackson, Daniel?
Peter Jackson es un... ¿Cómo se llama? Hace películas. Director.
Director, ok. ¿Cuál se ha dirigido?
Dirigió las de... ¿Cómo se llaman esas?
Ah, sí sabe. Nace en 1970, ese mismo día. Nolan North tiene la voz a Nathan Drake y un montonaz de personajes de videojuegos, como que agarró los videojuegos. Y por último, el viernes primero de noviembre se lanza en el 2000 Jet Green Radio. Jet Green Radio es la versión de Jet Set Radio, pero para América. En América le tuvieron que cambiar el nombre a Jet Green Radio porque había una estación en Estados Unidos que se llamaba Jet Set Radio. Entonces, por problemas de derechos, tuvieron que cambiar el nombre a Jet Green Radio, que no suena tan bien con Jet Set, pero bueno. Pero ya en la versión HD ya le pusieron Jet Set Radio. En fin, que sigue en el programa. Ahora sí, vámonos al tema principal. Tema principal. una reseña de Pokémon X y Y antes de empezar esta reseña. Creo que es importante aclarar que no he terminado el juego por más que pude. Ahorita les digo por qué no pude acabar el juego. Estoy trabajando en un proyecto que está interesante. Ahorita les comento al final del programa de qué va. Pero bueno, Pokémon Y llevo 45 horas. Ya llegué a las 45 horas. Me falta una medalla de gimnasio y bueno, derrotar a la liga. Pero antes de derrotar a esta medalla ocurren como una serie de eventos importantes en la trama. Entonces como que ahí se alarga el juego. Pokémon, pues es que Pokémon, bueno, comienza la reseña. Ya saben, Daniel, para que no te quedes callado como...
Pregunta.
Como por lo general lo haces, me va a estar preguntando Daniel. Pero bueno, ya sabemos todos cómo funciona Pokémon. Para aquellos que han vivido en una cueva o que piensan que Pokémon no es lo suficientemente varonil para que ustedes lo jueguen y tiene que ser más como Gears of War, ahí les va una especie de resumen de qué es Pokémon. En el mundo de Pokémon, a los 10 años, uno tiene que salir de su hogar y hacer un viaje por la región donde vive para tratar de convertirse, como para tratar de buscar la vocación en su vida, que por lo general es con Pokémon. Entonces tienen que conseguir su Pokémon inicial y a emprender como esta aventura en el mundo Pokémon.
¿El Pokémon inicial se los dan siempre o los han capturado? Okay.
No, los Pokémon, ¿en cuál? ¿En todos los juegos?
Sí.
No, pues es... Se los da el... Como el... ¿Cómo se llama? Ese fue el nombre de este... Investigador... del pueblo... Del que conoce tus parientes, no sé por qué. Pero bueno, se supone que el Pokémon inicial... El Pokémon inicial es... Te lo regalan. Que fíjate que dato curioso... El primer en el Pokémon Red and Blue... Antes de empezar todo, tenías que llegar hasta donde estaba el profesor y que te diera tu Pokémon, pero podías andar por el juego sin traer Pokémon. Pero al final se desechó esa idea porque entrabas a una batalla y no podías hacer nada, nada más tenías la opción de correr. Pero bueno, como les decía, eso es básicamente Pokémon. Se trata de derrotar a cada gimnasio que se encuentra en diferentes pueblos para conseguir sus medallas. Estas medallas permiten que tus Pokémon te obedezcan mientras suben de nivel y te dan el acceso, el pase a la Liga Pokémon, que son los mejores entrenadores de toda la región. Y bueno, el chiste es ganarles y convertirte en el nuevo campeón. Y esa es básicamente la historia de todos los juegos de Pokémon. ¿Qué es lo nuevo que trae Pokémon? Porque pues es lo que se repite. ¿Qué es lo nuevo y por qué creo que este Pokémon Y, X y Y, no importa? Creo que es la entrada o la... El capítulo de la serie más importante desde que salió Pokémon. ¿Qué es lo nuevo? Pokémon Ami o Amy es una especie de Tamagotchi donde le das de comer. Para aquellos que jugaron Ni no Kuni, es como en esta opción de Ni no Kuni que le dabas de comer y aprendían cosas. En este Pokémon Amy sale el Pokémon, las escaricias, haces caras, puedes hacer caras y reconoces tu cara. Lo acaricia, le das de comer estos como... Muffins, o no sé cómo se llamen. Y también hay tres minijuegos, como los minijuegos que había antes en el Pokémon Dream World, que cuando ustedes estén escuchando esta reseña probablemente ya está abierto, pero mientras yo lo jugué no ha estado abierto Pokémon Dream World.
¿No hay fecha o es la próxima semana o qué?
No hay fecha todavía. Yo creo que se están preparando porque van a entrar una cantidad insana de personas como...
Acuérdate en el... No, el cuerpo en el plug me parece que había y que nada más dejaban entrar una hora por día.
Yo creo que van a hacer lo mismo porque se saturarían estúpidamente los servidores. Y bueno, Pokémon Ami te permite que los Pokémon se hagan más cariñosos contigo, que se conviertan como en tus amigos. Y esto permite, ya sea en algunos Pokémon, por ejemplo, si te dan un Eevee y lo acaricias y juegas con él y le das de comer, se va a evolucionar en el Nova... Evolución que no estoy seguro ni cómo se llama, pero bueno, la que tiene moñitas. Y al final, aunque no evolucione tu Pokémon, si consigues que sea todo, tenga todos los corazoncitos, como que es la barra de amistad, al final esta amistad te va a dar que los Pokémon ganen 20% más de experiencia cuando combaten. y tiene más probabilidades de recibir un ataque crítico, digo, de dar un ataque crítico, y cuando recibe daño puede aguantar esos, tiene como la habilidad de que aguanta y le queda como uno de vida, pero no lo derrotan, o que tenga más probabilidades, perdón, de que al terminar una batalla, si tiene un estatus de que está paralizado o que tiene veneno, se le quite automáticamente. Para eso sirve hacer como amigos a tus Pokémon.
No, pero también algunos evolucionan así.
Sí, como dije, el Libby. Y bueno, Lucario también evoluciona así.
También, yo vi a Jigglypuff
también por amigo.
Yeah. Un montón, varios.
En los otros Pokémon también evolucionaron así, pero tenías que estar caminando sí. Con ellos. Y aquí ya es más fácil. El Super Training, que creo que es el aspecto más importante que han agregado a la serie. Super Training, estos aspectos de que les digo están desde el inicio. No tienes que desbloquear nada, ya están desde el inicio que empiezas en la pantalla de abajo. El Super Training es la cosa más importante porque esto te permite hacer que tus Pokémon estén entrenados lo suficientemente bien para los aspectos que tú quieras. Aquí puedes entrenarlos para que tengan más velocidad, más ataque, más super, un special attack, velocidad, special defense y HP, que tengan más vida. Y esto es importante porque antes en los otros juegos tenías que buscar qué Pokémon le daban estos estatus. Por ejemplo, los Zubats son Pokémon veloces. Entonces tenía que estar derrotando Zubat para subirle los stats de velocidad, pero no sabías hasta cuándo ya lo había superado, ¿no? Bueno, sí podías saber, pero era muy complejo. Y aquí ya sale una barrita, una gráfica, y al lado de la gráfica sale una barrita que te dice cuántos puntos puede aprender en tal parte y en otra parte. Entonces, es sumamente útil el Super Training. Yo ya que algo importante, si no han jugado, y si están jugando, pues ya. Háganlo desde el inicio. Cuando ya digan, este va a ser mi Pokémon para todo el juego, hagan el Super Training, porque si siguen jugando así derrotando Pokémon, pues van a irse por los estatus de los Pokémon que aprendió, y cuando ya quieras entrenarlo te va a decir que ya está lleno y ya no puedes, y ya se fue por donde.
Yo siempre desde el principio.
Entonces es importante hacer el Super Training desde el inicio y ya después te pones a levelear, porque ya cuando, como ya tiene la base del status, ya subió en defensa y en ataque, por ejemplo, que fue lo que yo hice con Aerodáctil. Le subí toda la de ataque y toda la de velocidad. Entonces ya conforme fue evolucionando, se fue acomodando esos puntos en ataque y velocidad. Es sumamente importante Super Training, más si quieren jugar competitivo en línea. Ya es, quita todo lo molesto de estar buscando tal Pokémon y derrotarlos y luego ni dan experiencia y en fin. Otro aspecto importante del juego es que ya puedes editar a tu entrenador. Nunca se ha podido hacer en la serie. Es algo muy simple porque pues en cuanto al juego no te dejan editar tu personaje, pero pues se agradece que ya tengas que vayas a comprarle otra chamarra, otra playera.
Pero ¿es mucho el repertorio o es?
Es poco, porque por ejemplo llegas a un pueblo y en ese pueblo solo va a haber 3 sombreros nuevos y ya. Vas a otro pueblo y va a haber 3 playeras nuevas y ya. Entonces, no hay
tanto. Es poquito, pero pues, sí se agradece pues el cambio.
Sí se agradece porque ya no se ve igual tu Pokémon, tu entrenador dijo, a como se ven todos los entrenadores de todo el mundo. Pero pues está, no hay mucho, pero está bien. Otra de las mejoras que tiene, esto no es nuevo, pero es algo que le pusieron y que está muchísimo mejor, que tenía que hacer esto, es que mejora drásticamente el aspecto online. Si se acuerdan, en Pokémon Soul Silver o en Pokémon Black and White, si querías jugar en línea tienes que ir a tal ciudad, meterte a tal tren o a tal opción y luego ya te vas a las peleas. Si quieres intercambiar Pokémon te vas como este Mercado Libre, pero aquí ya no, aquí ya está en la pantalla de abajo, te vas a la opción online, te conectas, se graba la partida y ahí dice, ¿quieres pelear? Dale clic aquí. ¿Quieres intercambiar? Dale clic aquí y ya, te busca automáticamente a alguien. De hecho no tarda nada, como hay no sé cuántas miles de personas jugando, rápido te encuentra a un adversario o alguien quien quieras cambiar.
¿Has jugado peleado en línea o no?
No, yo nunca he peleado en línea porque
te da miedo.
Me van a dar unas palizas, pero Es que yo lo que hago primero es que siempre, yo no sé por qué juego así los Pokémon, pero a mí me gusta traer la primera evolución. Y ya cuando aprendan los poderes bien pasadísimos, que las aprende como del nivel 70 si dejan la última evolución. Pero si le dejas la primera, ya los va aprendiendo como en el 40 y tantos. Casi siempre me dejo la primera evolución, que aprenda los poderes y ya los evoluciono. Por eso, si te metes así en línea, pues te mata una golpiza, porque los primeros no aguantan nada. Pero el Wonder Thread, eso sí es nuevo, es tú mandas un Pokémon de tu... algo importante. ¿Te acuerdas cuando cambiábamos Pokémon en Soul Silver que tenías que traerlos en tu party de 6? Y luego te metías y cambiabas. Ahora sí, ya no, ya está. Tú puedes ver las cajas, tus cajas y las cajas de ellos. Entonces ya nada más, no tienes que ir de nuevo al Poké Center y sacarlos, meterlos en tu party de 6 y sacar a los que tienes en tu party. Aquí ya está todo bien. Y lo mismo funciona con el Wonder Thread. Sacas a un Pokémon que quieras de tus cajas o de tu party y la mandas así al azar. Encuentra a alguien que también quiere cambiar al azar y ya te intercambian dos Pokémon al azar. Entonces a veces te pueden dar unos Pokémon bien raros o a veces te dan un...
Pero no es al azar siempre, ¿verdad?
Sí, siempre es al azar.
No puedes cambiar a... ¿Cuánto le pides y te da otro?
Esa es otra opción, que es el GTS Trading, que es como el de Mercado Libre. Los Pokémon que ya tienes registrados en la Pokédex o que ya viste, los puedes pedir en internet y puedes decir, no, pues... es como una búsqueda de Google. Puedes...
Sí, ya sé cómo... Eso estaba en los otros, en los pájaros.
Desde el Soul Silver.
No, desde antes de...
Del Diamond Pearl.
Del Diamond. Eso es... Decías, cambio este y por... Por tal Pokémon.
Ajá, de tal nivel o de tal sexo, en fin. Ya sí, es igualito, solo que aquí... pues sí, es igual, también dejas tu Pokémon y ya lo dejas ahí por si alguien te lo quiere cambiar y ya luego prendes la consola y ya ves que te lo cambiaron.
Funciona. Hay unos que llegaban a pedir hasta...
Arceus nivel 99.
Arceus por un Pikachu.
Sí, también pasa aquí, pero... Pero hay buena gente y por ahí sí intercambiado. Ya tengo los tres iniciales de la generación nueva y los tres iniciales de la primera generación. Así los conseguí. Por otro lado están los O-Power, que este es algo muy simple. Como ya puedes ver, tú, como si fuera una interfaz de Xbox o de Play, ya puedes ver a tus amigos conectados y cambiar más fácil con ellos Pokémon. También están los O-Power, que le mandas ya sea que ganen más dinero cuando ganen una pelea, que le suba la vida cuando ganen, etcétera, etcétera. Son estos nuevos podercitos que... Pues son como de buena gente. Si quieres ayudar a tus amigos o si te lo quieres poner a ti. Se van recargando a lo largo del día. Y por último, hay como una red social que es como te decía. Vas viendo a las personas que están jugando en línea y ahí las puedes ver y te dicen sus mensajes en línea y ya tú decides si tú... Sigo como Twitter, que va bajando así la lista. Y puedes decir, pues aquí veo a alguien de Japón, vamos a intercambiar Pokémon, algo así. Eso es lo más nuevo de Pokémon, de la nueva serie de Pokémon, del nuevo, más bien Pokémon Y. Todo eso son agregados interesantes. Y bueno, en cuanto a gráficos, es que ya todo es en 3D. Se eliminan completamente todos los sprites, ya no hay...
Dices que tiene 3D, ¿verdad? No sé la opción de... Bueno, el 3D, no sé cómo se llama.
Pues son modelos, animaciones en 3D. Ya todo se ve como si estuvieras jugando... ¿Cómo se llama Pokémon?
No, sí. Pero digo, no tiene la opción del 3D que le...
Sí, cierto, eso es importante. El juego, no sé por qué, yo creo que tuvimos problemas ahí en la programación, como les pasó a Call of Duty Ghost, pero el juego no está en 3D. En 3D del 3DS, 3D...
la opción de usar el 3D.
El 3D visual que se vea en 3D. Porque el juego existe en 3D, pero no todo el juego. Está un poco raro de explicar, pero espero me puedan entender. Hablando del 3D que activas de la consola, el 3D nativo de la consola, por ejemplo, algo así. El juego no está en ese 3D, solamente batallas. Y fíjate que la otra vez quise jugarlo en 3D, dije, vamos a ponerlo. Pero en las batallas se baja el frame rate del juego muy feo si lo pones en 3D. Está volando Charizard normal, prendes el 3D y está así como volando, lagueado. No sé por qué baja el frame rate cuando prendes el 3D.
Pero no cambia nada más de ahora.
Sí, igual en unos... hay unos calabozos. Bueno, solo me ha tocado un calabozo. Bueno, no sé, calabozo, más bien montaña. Donde te puedes meter y sí está en 3D. Pero en solamente batallas. Y esa parte del juego es lo único que está en 3D. Todo lo demás es 2D. Yo por lo general juego los juegos en 2D del 3DS. Entonces... no me afecta mucho, pero sí vi gente que juega todos en 3D y sí se estaba muy enojada porque querían jugarlo en 3D. Pero bueno, como les decía, todo está modelado en 3D. No sé cuántos Pokémon estén modelados. Cada Pokémon tiene su diferente animación. No es así de que nada más están ahí los modelos. Cada Pokémon de los más de 700 tiene su respectiva animación, que mueve la cola, mueve la cara. Por ejemplo, cuando ya
se...
¿Mande, Dani?
Una vez que decía, no sé quién sea el de Pokémon, se duraban 3 meses, alrededor de 3 meses por cada Pokémon.
Sí, les quería porque hicieron un gran trabajo. Cada Pokémon está cuidado a detalle. Incluso hay cosas que uno nunca pensó que era un Pokémon así en 3D. Como que ves nuevos aspectos de los Pokémon. Por ejemplo, hay un pingüino que trae un... Si ves el dibujo y el sprite, este pingüino rojo trae una bolsa y en la descripción dice que este pingüino saca de su bolsa comida y se los da a la gente perdida en las montañas. Pero después de analizar el modelo en 3D, te das cuenta que la cola es su bolsa y está muy extraño eso, pero bueno. Está muy cuidado el 3D, muy muy cuidado. Lástima que no sé por qué ocurre este bajo de frame rate cuando prendes el 3D y no sé por qué no está en 3D. Cuando no creo que sea problema la consola porque Monster Hunter 3 Ultimate se ve increíble y todo está en 3D. Entonces no sé por qué pasó eso. Por último, en cuanto a aspectos de gameplay que mejoraron, el gameplay sigue siendo el clásico gameplay desde Pokémon Red and Blue desde 1996. Sigue siendo el mismo. Algo importante que pusieron es que no sé si te acuerdas en otros Pokémon, Daniel, que el Telitem Experience Share, que le ponías el Experience Share a un Pokémon
y le compartía
le compartía la experiencia del que ganó. ¿Sí te acuerdas?
Sí.
Ya no es así, ahora lo hicieron más fácil para entrenar más rápido Pokémon. Ahora tú te pones el Experience Share, pero tu entrenador se lo pone. Y el Pokémon que gana recibe más experiencia, pero todo tu equipo también gana experiencia. Ahora sí, no hay Pokémon que se quede sin recibir experiencia. Y eso ayuda mucho para cuando estás armando equipos y quieres hacer un Pokémon, un equipo competitivo rápido. No sé qué te parece.
Pues, no sé si es lo mismo, casi. Yo creo que tengo una duda, pero ahorita que llegue.
Es como menos tedioso.
Ahorita que llegue, yo tengo una duda con los las mega evoluciones, pero si no, ahorita que llegue este pregunta. No.
Ok. En cuanto a otros cambios de gameplay, es que ya hay batallas aéreas. Que no es lo mismo, nada más como que cambian de skin. Solamente puedes usar Pokémon que tengan el poder de levitar o de volar. O digo, que sean tipo volador. Pero no, nada más se ve que está en el aire, no cambian la animación, pero... Esa como que... Y casi no hay. No sé por qué esas como que la pusieron, pero bueno. Y por último, la Mega Evolución, que es como lo más controversial. Ahora sí, dime tu duda.
¿De Mega Evoluciones? ¿Todos los Pokémon tienen Mega Evoluciones o son algunos?
Son muy contados. Yo creo que han de ser unos... De todos los que hay, yo creo que han de ser a lo mucho unos 20 Pokémon.
¿Cómo sabes cuál tiene o te avisan o te dice ahí el Pokémon o cómo?
¿Cómo sabes que tiene una Mega Evolución? Te dan un ítem para... Cada uno, para poder mega evolucionar el Pokémon tiene que tener equipado un ítem. Por ejemplo, en Charizard es Charizardite. En Gengar es Gengarite. Entonces te vas encontrando estas piedras y ya sabes. Si tiene el nombre del Pokémon, es que se le puedes poner y te hace una mega evolución. Y para hacerle mega evolución tienes que tenerlo como que sea tu amigo, que tenga toda la amistad para poder mega evolucionar. Aparte de que tiene que estar en la última evolución. Pero sí, no sé qué tantos sean los que tengan mega evoluciones, pero sí, son muy pocos.
¿Qué tanto aumenta su poder o no sé? Una vez que haces la mega evolución o simplemente...
Sí, él como si...
Los poderes,
el mismo, ¿no?, creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, dijo que tener un Pokémon mega evolucionado sería como tener... Tiene el mismo poder que un legendario. Es como tener un legendario, pero que sea tu Pokémon sin atrapar, pues, al legendario. Tiene el mismo poder que un legendario, según él.
¿Cada pelea puedes usar este ítem o no? ¿O son contadas? ¿O cómo?
Sí, cada pelea, no importa. Y si nada más puedo hacerlo una vez en una batalla. Por ejemplo, si tienes a Torchic, que mega evoluciona a Lucario, y a Charizard, que los tres mega evolucionan, solamente puedes activar uno en una batalla y ya. Si activas Charizard, ya no puedes activar a Lucario ni a Torchic. Entonces tienes que saber cómo... Todavía tienes que planear una estrategia a qué hora vas a usar la mega evolución, porque nada más puedes hacer una vez. Cuando termina la pelea, empieza otra, ya puedes usar la que tú quieras.
Oh, ya, ya.
Y bueno, nada más para acabar. Mis quejas respecto al juego van respecto a la música. Cuando me acuerdo, cuando compré el juego, lo puse emocionado y estaba esperando que me recibiera prrr, pam, 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 y como que la música bajó como el nivel de, ¿cómo decirlo?, de emoción, como que ya está más tranquila. No sé, como que la música de Pokémon debería ser como Red and Blue, muy así, muy activa, pam. Incluso las cuevas son música como muy activa y ahora es como muy tranquila. No, no me...
¿Pero son nuevas o cambiadas o
son
completamente
nuevas? Hay muchas nuevas para cada ciudad. Creo que cada ciudad tiene su canción única. Las que siempre están son las de cuando encuentras un Pokémon, cuando peleas contra alguien o cuando pones la bici, cuando navegas, también creo que es la misma. Están como remixeadas para que sean como más tranquilas, pero no me convencieron del todo.
Todo empeora.
Creo que la música... Sí, como que la música empeora y no sé por qué. Y a lo mejor cambiaron de equipo de música, algo así, pero... Ahí sí. No sé por qué. En cuanto al sonido... los Pokémon siguen teniendo el mismo sonido desde Red and Blue, el turr, turr, con así como chirridos en 8 bits. Fíjate que lo único que vi que tiene cambio es este Pikachu. Cuando lanza Pikachu, sí dice Pikachu.
¿Ah, sí? No hay narrador. Sí. Como en el
Pokémon. No. Pokémon Stadium había narrador. No hay para narrador. Y conclusión del juego, ya una vez que llevo 45 horas casi terminado, les puedo decir, como les decía al inicio de esta, creo que este es el Pokémon con más cambios, mejoras desde que lanzaron la serie de Pokémon. Se siente fresco, se siente agradable, especialmente para jugadores veteranos, pero yo creo para jugadores que nunca han tocado la serie de Pokémon ha de ser como muy... pues fácil de entrarle. Es un RPG fácil. Algo importante es que no levelean, porque el juego no ocupa levelear. Y yo estuve leveleando. No leveleé a propósito, leveleé para conseguir todos los Pokémon. No me iba de un área hasta que encontrara todos los Pokémon. Y eso hizo que ya tuviera Pokémon bien fuertes. Entonces ya nadie me gana. Entonces yo, si quieren una experiencia un poco más difícil, no leveleen. Váyanse así, derecho. Y pues... como le decía, se siente un Pokémon muchísimo mejor que Black and White. Black and White como que estiraba un poco la fórmula, pero no traía cosas nuevas. Y Pokémon X y Y sí está... se siente muy, muy bien para la fórmula. Renueva la fórmula. No exactamente renovarla, pero... era algo como que buscábamos, los que a veces nos dan ganas de regresar a Fire... Red and Blue, o ¿cómo se llama? Fire Red. Red Fire, algo así.
Bueno, sí, Green. Verde hoja.
Ajá. Se siente como una especie de remake, pero con nueva generación. Y eso me gusta porque en Black and White pusieron esta... no me acuerdo que en la generación era la 6 o la 5. Pero en Black and White solo te encontrabas Pokémon nuevos. Hasta Black and White 2 encontradas como los anteriores, pero no era tan agradable. Y ahora es... Ya sabemos que tenemos 780. Ya te mandamos todos los Pokémon. Me imagino que no va a haber todos, pero... pero por lo general te encuentras a los clásicos de la primera generación, a los de la segunda, tercera. Y rara vez te encuentras a los de la nueva generación.
Ah, ya, entonces no. Sí salen, pero son más raros, sí, los de la nueva.
Sí, los de la nueva generación son medio raros.
Sí, están chidos, ¿no? Quizá... Están mejores los de la...
Es que depende mucho. Por ejemplo, me han gustado muchos y otros digo como que de este, no. Pues los que me gustaron mucho fueron los fósiles. Siempre hay Pokémon fósiles y ahora este sí, sí son fósiles, dinosaurios. Es el Tiranosaurio y este como tipo Diplodocus, cuello largo, que es de agua. Esos están muy padres. ¿Qué otros hay? Están padres. Los Pokémon Hada creo que son, no son tan buenos. Los legendarios me gustan. No están mal. Creo que mi mayor queja con la nueva generación es que todos los starters no me gustaron del todo sus últimas evoluciones. Pero las primeras sí, pero ya las últimas no. Y ya, esa es mi conclusión. Excelente juego, excelente si tienen un 3DS, excelente si quieren jugar un RPG japonés. Y si dejaron la serie hace tiempo, si la dejaron ahí por los remakes de Left Green o de Soul Silver, creo que es un buen momento para regresar a Pokémon, porque está bueno.
No tiene nada con los pasos, sabes que tiene pasos.
Sí, el 3DS te cuenta tus pasos y te dan monedas, pero este no le encontré nada en relación a eso. No usas las monedas para nada ni nada. Que era algo como que pudieron haber hecho de Soul Silver, que usaba el Pokewalker, y conforme caminabas puedes encontrar nuevos Pokémon, subiendo nivel, etcétera, etcétera.
Es lo mejor de invento.
Sí, Pokewalker es muy bueno. Pero no tiene nada de esto. En fin, vámonos al opening de la semana. Para variarle, es el Pokémon, el opening original de Pokémon que dieron en México. ¿Qué año habrá sido, Daniel? ¿2000? ¿99? Por ahí, ¿no?
Sí, como 90 y... ¿Eh? No, poquito más.
¿Poquito más de qué? ¿Del 2000? No, yo estaba en la secundaria.
No, sí. Sí, 2000. Como... Sí, como 98, 99.
Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder.
Bueno, ahí está el opening de la serie original de Pokémon.
Porque salió la película que se llamaba Pokémon 2000.
Sí, cierto. Sí, la película salió en el 2000. Entonces ya tenía unos 2 años. 98. A lo mejor.
98 por ahí. Sí, porque la película se llamaba Pokémon 2000, ¿no?
Sí, la película fue del 2000. Y ya era la segunda película.
Ahora la primera.
No, la primera se llamaba Pokémon The Movie y Pokémon 2000 fue la de Lugia, que es la segunda.
Ah, sí, cierto. Sí, sí.
Bueno, ahí estuvo el opening de la semana de Pokémon. Voy a callarme tantito porque sigue la sección de chicos y grandes. ¿Sabías qué?
Los 10 coleccionistas más extraños del mundo.
¿Coleccionistas o colecciones? Bueno, lo mismo.
Es lo mismo.
Ok.
No colecciones, sí, son colecciones. A ver, una colección de Carol Pauk del Reino Unido, que tiene 5.000 barras de jamón, de jabón disponibles.
Y diferentes.
Diferentes, sí, perdón. Diferentes. Desde 1991 tiene juntas.
No, pues sí.
Otra vez colección de Coca-Cola. Y la tiene David. Es David Andriani. Tiene 10.000 latas de coca diferente.
Ah, no sabía
que todo el mundo, supongo.
Yo creo que sí.
La otra es una colección de patitos de hule que la tiene Charlotte Lee. Que es una profesora de la Universidad de Washington. Y tiene una colección de 5.631 patitos de hule.
Pero si cambian, entonces son iguales. Solo imagino.
No, porque tiene una foto y tiene un montón, todos diferentes.
Ah, ok.
Bueno, se ven todos diferentes.
Ajá.
Es una colección de papel higiénico. La tiene una. No, no dice el nombre de la señora, es una señora jubilada. Que se dedica a coleccionar rollos de papel higiénico. No dice cuántos tiene.
Ok.
Pero tiene récord.
Y Daniel está compitiendo porque Daniel, tú juntas etiquetas de lo que sea.
Sí, va, pero tengo un poquito.
Basura, pues.
Sí. colección de mechones de cabello de celebridades. Esa colección es de John Resnikov, algo así.
Ruso.
Sí. Y no dice cuántas tiene.
Ok.
Pero tiene colección.
Ajá.
Otra es la colección de dálmatas de Karen Ferrier. Es una secretaria aficionada a los dálmatas.
¿Pero qué son, figuras o una colección de perros?
No, dálmatas, todo dálmatas. No, tiene una foto y tiene una bolsa de dálmata, un sombrero de dálmata, perros.
Ah,
dálmata,
ya te entendí.
De todo dálmata.
Ajá, ya te entendí. Pero también puede ser de vacas.
Sí, ahora. Bueno, sí, pues. 3.550 artículos. Ah.
¿Qué? De repente dejaste.
Ah, pero dice, sin embargo, recientemente tuvo que venderla por la cantidad aproximada de 1.200 euros. Qué culero vender tu colección.
Qué pasadísimo.
17 años duró coleccionándola.
Qué pasada.
Esa colección está muy rara. Es una colección de juguetes de la cajita feliz de McDonald's.
Ah, no, dice McDonald's. Está interesante.
Es de cajitas feliz.
Bueno, pero desde McDonald's.
Pongo. Y esa colección es de un niño de 11 años que tiene más de 7.000 figuritas.
¿Pero el niño tiene 11 años? ¿O desde que tenía 11 años?
No, es de un niño de 11 años.
Ah, ya.
Creo que se las han de comprar sus papás.
Debe ser.
Y,
a menos que sea el niño chino que las fabrique y se quede una.
Ah, fíjate, puede ser.
¿Qué pasa?
Una colección de tostadoras de Jim Verbach. Tiene, sí, 600 tostadoras.
600 tostadoras, ok.
Están chidas, tostadoras, fíjate que tiene una puerta. Voy a coleccionar. Ah, no, se tiene. Paul Smelser tiene una colección de autógrafos y tiene. Ya cuenta con. Casi 100 autógrafos de artistas.
Ok. ¿Tienes algún autógrafo de alguna de estas, Dani?
No.
Ah.
¿Tú sí?
Yo tenía uno y se me perdió, pero de niño, una vez que fuimos a México con mi familia, encontré a Eugenio Derbez y sí me quiso dar un autógrafo. Y ahí tenía un autógrafo, pero pues se perdió con el tiempo. Pero
qué bueno. Un señor que tiene una colección de penes, se llama.
¿De qué?
De penes. Sigurdu Hakson. En Islandia. Tiene más de 143 penes de diferentes mamíferos.
Qué pez, está muy enfermo.
Y dice que le falta uno humano.
iba a completar esa frase en donde le faltaba, pero bueno, ¿qué más?
Ya, son todas.
¿Y vas a hablar de los otros o de nada más con eso?
No. Ah, yo tengo uno de Monster Inc. Mira, Monster Inc. se fundó en 1300... No, Monster Inc. es Monster University de la universidad. Se fundó en 1313. Cuenta con 6 facultades. Facultad de Sustos, Facultad de Ingeniería, Facultad de Humanidades y Monstruosidades, y Facultad de Ciencias, Facultad de Negocios y la Facultad de Deportes Acuáticos.
Okay. Ese es dato curioso. Que hablando de colecciones, uno colecciona Pokémon de toda la vida. Y no juego, sino los Pokémon.
¿Eh?
Que uno colecciona Pokémon, Daniel, en todos los juegos. Hace su colección de Pokémon.
Sí.
Sí. Que fíjate que le explicaba a mi hermana, que es, no está chica, pero no entendía ella. Yo creo que eso nada más nos tocó a nosotros, coleccionar como álbumes o tener colecciones de tazos. Porque yo le explicaba que yo le intercambiaba mis Pokémon por algún otro, con otras personas en internet, y no entendía para qué quería tener una colección de Pokémon. No sé, a lo mejor es algo que solo nos tocó a nosotros.
Puede ser. Pero está divertido coleccionar los álbumes de estampas que están.
Sí.
Como que han empezado a renacer, porque como que desaparecieron.
Sí, tuvo una especie de oscuridad en los álbumes. ¿Y ya, Daniel, o qué? ¿Es todo?
Sí.
Yo iba a hablar tantito en esta sección aprovechando. Yo vi otro capítulo de Retro Game Master, en donde jugaron un juego que se llama Mendel Palace. Mendel Palace lo publicaron en Japón con el nombre de Quinty. Y fíjate que Mendel Palace, lo curioso de Mendel Palace es que fue el primer juego que diseñó Satoshi Tajiri, que fue el creador de Pokémon. Que quién sabe a qué edad habrá hecho esto, porque si ves una entrevista reciente con Satoshi, está bien chavo, entonces quién sabe. Pero Mendel Palace o Quinty es un juego, te imaginas a un Bomberman, así como el mismo tipo de Bomberman, pero en vez de poner bombas, hay como el suelo tiene como cuadrículas, y pasas arriba una cuadrícula y la mueves, entonces los enemigos que pasen arriba de la cuadrícula que mueves, o como si movieras el piso o la baldosa del piso, se resbalan y cuando chocan con la pared explotan y tienes que derrotar a todos. Es un juego, creo que es más Chivo América, pero yo no sabía de él, pero no sé por qué no tuve tanta fama, y se veía, por lo menos en el programa de Retro Game Master, se veía mucho más divertido que Bomberman, se veía muy muy divertido Mendel Palace, que es de Palacios.
Ya veo.
Muy claro, interesante. Mendel Palace salió en el 89.
¿Llegó aquí o sí?
Sí, sí llegó aquí, lo publicó Hudson Software más bien, que ya quebraron. Norteamérica para NES. Ahí chéquense en YouTube, Mendel Palace, está re bueno.
Cómprelo.
Ahí está, compre. Pues estaría chido que lo subieran a la Virtual Console si lo compraba, porque sería muy divertido. Vámonos a la sección del programa donde mencionamos lanzamientos digitales.
Lanzamientos digitales.
Y estamos nosotros dos. Daniel va a decir los de Xbox Live.
A ver, los de Xbox Live es... Agroner, Dark Pulse, Opul, no sé. Castlevania, Mirror of Fate HD. ¿Ese no estaba ya?
No, ese es el de 3DS.
Ya ves, que lo sacan. Y How to Survive.
¿No has visto de How to Survive? Se ve bueno.
No.
Es de zombies, pero se ve interesante. Lanzamientos para la PCN. Esta semana salieron... Alien Rage, Batman Arkham Origins en digital, Batman Arkham Origins Blackgate, la vez que es para Vita, que es como un Metroidvania, Beer Punk, en serio decía, un juego de Beer Punk, no sé por qué, Ethan Meteor Hunter, Enslaved Premium Edition, ese juego es muy bueno, Enslaved es muy bueno, Lego Marvel Super Heroes, que no le fue muy bien en críticas, y que ahora no sé, pero no sentí que hablaron mucho de Lego, cuando salió El Señor de los Anillos hablaron mal. Más, MacRunner, Dark Pulse, Naruto Shippuden fíjate el nombre, Naruto Shippuden Ultimate Storm 3 Fall Burst. También salió Rocksmith 2014, que se creo que es el único juego de esos de guitarra que se quedaron. Y por último salió otro de nombre largo, SpongeBob SquarePants Plankton's Robotic Revenge. En fin, para la eShop, Daniel nos va a decir que salió en la eShop.
Ah, en la eShop para Wii U, en la Virtual Console, Baseball y Pinball, se llama nomás. Y para 3DS, también para Virtual Console, Star Soldier, ya normales, Jewel Master, Shadow of Egypt, 62 pesos el pagado, 395 pesos, es Attorney Dual Destiny, 400 pesos, My Little Baby, 3D, pesos y Hometown Story, 129 más.
Hometown Story es del creador de original de Harvest Moon. En vez de tener una granja, aquí tienes una tiendita en un pueblo.
Es buena idea.
Se ve bien la idea, pero ya el juego no me convence gráficamente. Es como muy anime chibi.
Cómprame.
Vámonos a la última sección del programa, Cómprame, donde le recomendamos algo. Y en esta sección yo tengo para recomendar algo, pero no sé si Daniel, porque no le pregunté a Daniel.
Yo tengo para recomendar algo.
¿O hablo yo de esto que voy a recomendar?
No, tengo tengo cosas que recomendar, pero no las... Compré cosas para recomendar, pero no las probé ni las...
Ok, bien, entonces para el próximo capítulo. En esta ocasión no va a ser de comida, como por lo general. Puede no generar, pero a veces intentamos hacer de comida. En esta ocasión les voy a recomendar que compren... ¿Eso no lo había recomendado? No. Que compren el enorme libro del infierno por Matt Groening. Exactamente, Matt Groening, el creador de Los Simpsons. El enorme libro del infierno es un libro que reúne todas las mejores tiras cómicas que Matt Groening escribió de los 80s hasta el 96, 97, creo que son las últimas que trae. Es un libro que está grueso, está... No es así increíblemente grueso, pero para hacer de tiras cómicas... Son 157 páginas de puras tiras de su serie La vida del infierno, se llamaba. Que fíjate que creo que solo fue famoso ese cómic en Estados Unidos, porque no hubo otro lugar donde, según yo, se editara este cómic, que creo que salía en un periódico, como estos cómics que salen en periódicos. Y tiene este humor muy... ¿Cómo considerarías el humor de Matt Groening de las primeras temporadas de Los Simpsons?
Su humor era más... Yo no lo veía tanto como a referencias, que es como el... O parodias, como referencias o parodias a otras. Era como...
¿El humor referencial?
El antes no era referencial. Había, pero no era tanto.
Había, pero
como no era humor, tan... Era más... Un humor más puro, más... Más simple, lo que...
Pues así es este humor de Matt Groening en sus primeros trabajos, antes de que hiciera Los Simpsons y durante su creación de Los Simpsons. Viene como esas tiras cómicas desde antes y después. También tiene referencias a Los Simpsons en algunas. Es un humor muy satírico de la vida ordinaria, como... El libro está dividido como en varias partes, por ejemplo, escuela, amor, vida familiar... violencia, está como dividido en muchos temas y son las mejores tiras acerca de estos temas. Los protagonistas son son varios conejitos muy chistosos y dos personajes extraños que no sabía cómo decirlo, pero tienen un fez de sombrero. Es muy muy bueno. Si les gusta el humor de las primeras temporadas de Los Simpsons, temporada 1 a la 8, según yo siempre digo, son las mejores. Yo le recomiendo mucho el enorme libro del infierno de Matt Groening. Lo distribuye, lo pueden comprar en linio.com. No recomiendo mucho esa página porque me ha quedado mal tratando de comprar libros de cómics, especialmente libros de cómics. Me ha quedado mal en varias ocasiones, pero este sí me llegó bien, no hubo problemas. El editorial es Astiberri, es una editorial española, entonces está doblado en español. Pues usan como el clásico... modismos españoles. ¿Quién sabe quién hace todo ese trabajo? Porque las tiras originales de Matt Groening, pues son... Todo lo hace a mano, todo el texto. Hay unos cómics que por ejemplo nada más tiene un dibujo y todo es puro texto, y él lo escribía a mano, y alguien se encargó de escribirlo en español adaptando el estilo de letra de Groening. No sé quién haga eso, pero bueno, solo por eso denle una checada al enorme libro del infierno. Y si no les interesa o no quieren, porque está... A mí me costó 280, pero tenía descuento. Está algo caro, pero también venden unos más chiquitos que son como... fragmentos más cortos, que es El amor en el infierno, El trabajo es el infierno y la infancia es el infierno, creo que es. Pero bueno, yo les recomiendo El enorme libro del infierno de Matt Groening. Se van a divertir bastante. Y ya. Sí. ¿Alguna duda, Daniel, que tengas del enorme libro del infierno? Ah, todo esto, todo ese en blanco y negro. Eso me faltó.
Eso lo queda pronto.
En blanco y negro.
Que sea a color.
todo es en blanco y negro, como son cómics para...
¿Cuántos cómics? Son muchos cómicsitos, ¿no? ¿Está grande el libro o está chiquito?
Son 157 páginas, cada página es un cómic. Ajá, entonces son como 150 y tantos cómics porque tiene portada y todo eso. Y ahí te dice de qué año es el cómic. Y ya. Me gusta bastante. Bueno, entonces terminemos este programa. Esto fue todo por el Podcast Betas. Muchas gracias por escucharnos en la edición número 150 del programa. A ver qué hacemos más adelante. No sé. No prometo nada, pero bueno. Ah, les iba a platicar rápido. Estoy trabajando ahorita como ilustrador en el concierto Big Concert 2013. Y ya como estoy trabajando, pues ya de una vez los invito a que participen. A que vayan y se diviertan en el Big Concert. Como les decía, el Big Concert va a ser el 16 de noviembre. Todavía hay mucho tiempo para que compren sus boletos. Ahorita hay ofertas. Y yo soy el ilustrador de muchas de las playeras que van a ver exclusiva ahí en el evento. Pueden comprarlas, van a ser de juegos independientes y va a estar bueno. Y ya, eso era todo lo que quería decir. Recuerden visitar langaria.net y escuchar el podcast beta todos los lunes a esta hora, y esperen por los programas del nuevo proyecto de Comics Army. Y iba a decir una nota rápida de cómics, pero ya nos vamos. ¿Algo que quiera decir, Daniel?
Descanse. No.
Que descanse. Sí. Ok.
Que bajen.
No,
sí,
sabe
que...
¿Cómo no?
Que bajen de Hotline Miami.
Ah, no hablamos de Hotline Miami. Que lo... Si tienen Plus, bájenlo. Es un obligado a bajar. Increíble Hotline Miami.
Increíble.
Pues eso es todo, muchas gracias por escucharnos en esto, a lo largo de estos 150 programas, que sin ustedes no estaríamos aquí. Muchísimas gracias por su atención y su gusto, y recuerden asistir al Big Concert 2013.